La venganza de Juan Planchar, una novela de Jonathan Jakubowicz. La puta eléctrica. Al día siguiente en mi celda recibí una llamada de Natacha. ¿Cómo te fue en Brasil? Me pareció rara la pregunta y recordé que me había amenazado con ponerme un iraní en el culo, por lo que quizá me había espiado. No fui a Brasil, dije con sequedad. No hizo falta. ¿Por qué? Porque la transacción es sencilla y la cuadré desde Panamá en una línea segura. ¿Y ahora dónde andas? En Los Ángeles. ¿Por qué? Porque vine a cerrar unas vainas. No creas que tu cementera es mi único trabajo. Uy, qué hombre tan misterioso. ¿Cuál es el plan? Necesito dos palos en dólares por delante. Todo lo demás puede ser en petro, si así lo prefieren. ¿Para quién son los dólares? Tengo que mover personal, maquinaria, camiones, permisología. En Brasil nadie acepta petros. Vente a Caracas y cuadramos. Dale, te aviso cuando llegue. Natacha sonaba preocupada, pero eso no era poco común en guisos de alta magnitud. Uno siempre siente que todo se va a caer, o que todos te están engañando. La Goldiger se tiró una semana cuadrando lo del cemento y yo no quería volver a Venezuela sin tenerlo listo. A las 8 días llegué a Caracas. Natacha me pidió que fuera a verla en su apartamento. Vivía en un penthouse del ala residencial del antiguo Four Seasons en la Plaza Francia de Altamira. Agarré uno de los taxis del hotel y llegué a verla al principio de la noche. La jeva me abrió vestida como para rumbear, lo cual generalmente significa vestida para culiar. Entré y me la caí a latas. Le agarré el culo por debajo de la minifalda y la levanté sobre la mesa de la cocina. Estaba listo para penetrarla cuando me empujó y me apartó. Primero los negocios, dijo, y se bajó la falda, toda recatada la muy puta. No seas ridícula, sonreí. Primero el polvo y después el vuelto. Ven, dijo, y salió de la cocina. La seguí por el pasillo y entramos a una habitación desde la que se veía el obelisco de la plaza. Era un cuarto pequeño con una silla en el medio. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo vino tinto, con varios ganchos de metal de los que colgaban correas de cuero, vibradores, máscaras, fuetes, látigos, esposas, mordazas, bolas chinas, látex, pinchos. Todo muy limpio y de muy alto nivel. Cerró la puerta y con un gesto me ordenó que me sentara en la silla. Como yo andaba medio angustiado, pensé que no me vendría mal unos fuetazos para liberar la tensión. La jeva estaba muy buena y era obvio que la dominación era su fuerte. La silla tenía cinturones de cuero para cada brazo y para cada pierna. Me senté y Natacha me los fue amarrando uno por uno mientras arrastraba sus labios por mi piel. Era como un pulpo, con una mano cerraba la una hebilla y con la otra me iba acariciando. Y así lo hizo con cada una de mis extremidades. Luego se separó de mi cuerpo y desfiló alrededor dándome la espalda mirando a la pared, como si estuviese eligiendo cautelosamente el juguete con el que me iba a castigar. Finalmente agarró un látigo, lo observó como si nunca lo hubiese visto, y sin previo aviso soltó un latigazo brutal contra el terciopelo. El coñazo se escuchó hasta la cota 1000, la vaina era en serio, nivel ruso, y me mentalicé para aguantar con todo y disfrutar con yodo. Soltó el látigo, se acercó y me comenzó a lamer la cara. No sé qué coño hacía, pero por donde pasaba su lengua me erizaba los pelos. Cada movimiento me excitaba, me hipnotizaba, olía divino, pero no era un asunto de perfume, era su piel la que olía a sexo fuerte. De repente me metí un bofetón que casi me noquea. La miré y me sonrió con cariño infantil. Se me montó encima como para consolarme y yo traté de agarrarla, pero ya era muy tarde. La perra me había amarrado brazos y piernas. Estaba totalmente cautivo a su merced y vuelto loco del queso. Me cayó a latas por un rato largo. Me subió la camisa, se levantó la falda, me pegó la cuca pelada en la barriga y la fue deslizando hacia arriba por el pecho, por cuello, por la barbilla, hasta ponerme la frente al rostro. Pero cuando estaba a punto de besársela, me la quitó, me dio otro bofetón y se bajó de encima. Volvió a caminar alrededor de mí y se detuvo a mis espaldas. Sacó otra correa y me amarró el cuello a la silla, dejándome completamente inmóvil. Esa parte ya no era tan sexy, pues sentía que en cualquier momento me podía estrangular. Un poco mucho, murmuré nervioso. No tienes idea, respondió. Me metió la mano en el bolsillo, me sacó el celular y lo apagó. Para jugar se necesitan dos, dije un poco molesto. Nadie está jugando, musitó con seriedad. Se apartó y agarró un control remoto, apretó un botón, y las cortinas de terciopelo rojo que estaban frente a mí se abrieron, dando paso a un televisor enorme. Tardó unos segundos en aparecer la imagen. Pensé que me pondría una porno rusa medio cochina que revelaría aún más sobre su enfermedad sexual, pero no. Cuando la imagen se formó sobre el televisor, pude reconocer lo más preciado que tenía en la vida. Joanne, mi hija, mi niñita de 6 años amarrada a una silla como yo, muerta de miedo, sola, mirando a los lados sin saber cómo había llegado hasta ahí. Su mirada suplicaba que la dejasen volver a casa con su mamá. ¿Qué es eso, Vale? ¿Tú estás loca? Protesté casi llorando. Loco estás tú, querido, respondió. ¿Qué te hice yo? Te metiste en el corazón de una operación ruso-iraní y te fuiste directo a hablar con Mike Pompeo. Me cagué. La información era tan precisa, pero mi instinto amateur fue la negación. ¿De qué hablas? No seas ridículo, Juan. Yo misma escuché la conversación, replicó. ¿Recuerdas cuando le diste tu celular a Pantera? Me mostró mi celular. Abrió el protector y señaló un pequeño micrófono pegado a la parte de abajo, casi imposible de detectar. Miré hacia abajo, era el final. Sin duda no tenía chance ni de negar ni de ganar. Y lo de menos era yo. El verdadero horror era imaginar lo que le harían a mi hija. En mi mente explotó la imagen de la cabeza de mi madre en el puente sobre el lago de Maracaibo. Me quería morir. Mis acciones ya estaban dañando a mi hija, como lo hicieron con mis padres. Nunca me lo perdonaría. Ella no tiene nada que ver, dije implorando piedad. Yo sé, es una niñita. Natasha, déjala ir, por favor. Apagó el televisor y me miró. Depende de ti. Yo hago lo que sea, dije convencido. Tienes acceso a Pompeo, lo cual es interesante para nosotros. Listo, le dije. Dime lo que necesitas y lo consigo. Si quieres, lo mato, lo espío. Me miró con una sonrisa. Eres demasiado fácil, dijo, pero es difícil confiar en ti después de todo. Se puso de rodillas frente a mí. Yo estaba preso en California, supliqué. Me obligaron a hacer esta vaina. Yo soy revolucionario por convicción. Siempre he odiado a los gringos. Haría lo que sea por el socialismo, pero la presión fue muy heavy. Algunos hemos soportado presión, incluso estando presos, respondió con resentimiento. La jefa había sacrificado hasta su clítoris por su causa. No había manera de que mi acuerdo carcelario la conmoviera. Se me acercó arrodillada y comenzó a desabrocharme el pantalón. Yo no sabía qué coño hacer. Ella tenía completo control sobre mí, física y moralmente. Tenía razón en verme como traidor absoluto. Sin duda, pensaba que merecía morir. Pero si había una parte de ella que me consideraba útil para un proyecto más ambicioso, yo tenía que hacer todo lo necesario para ganarme su confianza. Me bajó el pantalón y el boxer. Agarró mi palo completamente flácido y se lo metió a la boca. Pensé que no tenía mejor opción que echarle un polvo, seguir acercándome a ella y tratar de ser el mejor agente doble de la historia. Era difícil concentrarse, ya lo del avión se había sentido como una violación, pero esto era otro nivel. La rusa le daba vueltas a mi paloma con su lengua y yo no sabía si llorar o reír, si sentir placer o dolor. Estaba claro que para ella el sexo era una herramienta de poder, pero también estaba claro que sabía dar placer. Y poco a poco, casi a mi pesar, comencé a excitarme. Me miraba a los ojos mientras me lo mamaba, pero no era la típica mirada seductora de una buena mamadora de huevo. Era una mirada de odio, como si envidiase mi placer, como si yo fuese el culpable de su desgracia física. Era muy arrecho sentirse tan vulnerable, tan detestado, y a la vez pensar que te tienes que excitar porque de eso depende tu vida y la de tu hija. Supuse que de eso se trataba una violación en tercer grado, cuando la víctima no puede hacer nada para detenerla, por lo cual le sigue la corriente al violador. De pana es preferible que te violen y ya. Esto era como ser cómplice de tu propia violación. Pero coño, por más que sea, la jeva sabía mamarlo y me lo mamó como por 5 minutos. Y lo logró. Me paró la verga firme y robusta y me la siguió mamando por 2 minutos más. Cuando vio que la tenía completamente lista para echar un polvo, se detuvo y se la sacó de la boca. Asumí que su próximo movimiento sería sentarse encima mío para que la cogiera. Ya a estas alturas me provocaba no solo por razones sexuales, sino sobre todo para demostrarle mi compromiso con el sueño revolucionario. Pero la jeva no se montó encima. Se quedó arrodillada y metió su mano debajo de la silla. Pasó un switch y sacó un cable con una punta de cobre que parecía un fucking cable eléctrico. Sorry, Juan, dijo. ¿Qué es eso? Pregunté en pánico. Apretó un botón y de la punta del cable salió un hilo de electricidad. No, pana, estás loca, grité. Loco estás tú, replicó, y me pegó la electricidad en la paloma. Gritar, compañero. Tú no sabes lo que es gritar. Tú crees que sabes lo que es gritar, pero tú no sabes lo que es gritar. Gritar sin querer gritar, simplemente porque el cuerpo se está contrayendo completamente y en esa contracción participan los pulmones. Era como un orgasmo prolongado, pero al revés, en el que no sentía placer, sino dolor en cada parte de mi cuerpo. Todos mis órganos se sacudían como el de los ejecutados en las antiguas sillas eléctricas y el calor hasta la lengua me quemaba el paladar. Después de lo que se sintió como 5 o 6 años, la rusa alejó el cable de mi palo y apagó el switch. Por varios segundos seguí sintiendo la electricidad subiendo y bajándome por todos lados. A mi pene flácido y oscuro le salía humo. Estaba quemado, electrocutado. Natasha se puso de pie. Es poco probable que puedas tener hijos después de eso, dijo calmada, por lo que tu querida niña se convierte en alguien aún más preciado para ti. Se me puso detrás y me cerró la boca con un tirro negro de electricista. Yo no tenía fuerzas para resistir ni para protestar. Ella continuó hablando con frialdad. Voy un rato a Miraflores y regreso a explicarte lo que vamos a hacer. Y así como si nada salió de la habitación. La escuché caminando hacia la cocina. Se sirvió un vaso de agua, agarró su cartera y sus llaves y se fue del apartamento dando un portazo. El silencio que dejó era sepulcral. Mi cuerpo parecía desmayado, mi mente estaba en blanco, mi corazón me retumbaba en la sien, en los hombros, en la garganta. Normalmente me hubiese querido matar, encontrar la manera de escabullirme para suicidarme, pero ahora tenía una hija cautiva por culpa mía. Había que hacer todo lo posible para salvarla. Pensé en Pantera, me dolió mucho que le pusiera un micrófono a mi celular, pero supuse que era inevitable traicionarme. Hay dos tipos de venezolanos, los que se van del país apenas pueden y los que se quedan porque quieren. Yo piré apenas pude. Pantera ya tenía dinero para irse a cualquier lado, pero no se iba porque se quería quedar. Esa diferencia es más grande de lo que parece y es una brecha que nos separa por siempre. A todo el país, pero en particular a Pantera y a mí, era normal que él hiciese lo necesario para sobrevivir en esta tierra, su tierra. Pensé en Joanne, cómo había llegado a ella. No era difícil imaginarlo si me tenían pillado el celular, sabían quién era y que iba para México. Fucking México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo sabía que no debía ir para allá, maldita sea. A estas alturas Scarlett estaría desesperada suplicándole a los cómplices de la policía local que la ayudasen a localizar a su hija. Nadie en el hotel sabría qué decirle. Toda la región fingiría demencia. Intenté mover mis manos, pero no había manera de soltarse. Traté de calmarme y enfocarme para estar listo cuando ella llegara. Había que convencerla de que superara mi error. Explicarle que así como la había engañado a ella, podría engañar a cualquier gringo. Estaba en una posición privilegiada dentro de la CIA y eso era una oportunidad de oro para la revolución. Pasé unos segundos así, pensando, planificando, respirando profundo hasta que escuché un ruido en la puerta.